llamamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Papi, cuchillo pa' tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Y mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias a todos los que están conectados desde ya con esta tortilla que se estruja, se rompe bien tempranito en la mañana y se arma este tremendo revoltillo de informaciones y de noticias, señores. Este día que se llama martes por la mañana, cuando faltan solamente 240 días para que culmine el año y muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Cuidado, señores. Hoy es 5 de mayo, aquí los americanos le llaman Drinco de Mayo, una celebración siempre que todos los años se celebra. El ataque a Puebla, el pueblo de México, que se celebra siempre 5 de mayo, no es la independencia de México, como muchos confunden todos los años, porque aquí las celebraciones son tremendas. Este año se ha visto un poco saboteada por todo este tema de la pandemia. Yo no creo que mucha gente vaya a celebrar hoy a ningún lugar. Quizás algunos se tomarán su tequilita en la casa. Hoy, 5 de mayo, también tenemos, siempre pasan cosas los 5 de mayo, señores. Y miren ustedes, un día como hoy, pero del año 1818, nació nada más y nada menos que el llamado señor de la barba que escribía para no tener que trabajar. Estoy hablando de Carlos Marx. Un día como hoy nació Carlos Marx. Cuentan que como escritor nunca jamás editó absolutamente nada que no hubiese sido corregido o por un familiar suyo o por el mismo Engels, aquel amigo que le pagaba la renta y todo lo que Marx, por lo menos su canasta básica, porque el tipo no le gustaba trabajar mucho. Cuenta que Marx se ponía a escribir y de un tema y de pronto hacía así para y se disparaba para otro sin llevar nunca un hilo conductor y había que ordenarle un poco las ideas porque el tipo era bastante distraído. Quizás por eso es que hoy usted puede encontrar que todos los países que se han querido llamar comunistas no llevan como una línea ni se ponen de acuerdo en cuál es el concepto económico o social que deben llevar. Ahí está, ahí están los ejemplos. Todos los países comunistas van por diferentes líneas y todos solamente coinciden en una cosa, en crear la verborrea y dictadores, represores por todo el mundo. No existe un solo país que haya implementado las ideas de Carlos Marx que no haya cometido crímenes, primero atroces, ni que haya llevado a la nación a una crisis de pobreza extrema. Busquémoslos para que ustedes vean rapidito. La Unión Soviética, crisis y hambruna, eso fue todo. Más de 30 millones de personas fueron asesinadas o murieron de hambre durante el comunismo en la Unión Soviética. No porque fueron a la guerra, eso era otra cosa. ¿Qué va? Solamente en tiempos de paz, el número de muertes en la Unión Soviética en el siglo XX se calcula que fueron alrededor de 30 millones de personas. Alemania Oriental, crisis y hambre. Toda la Europa Occidental, hambre y represión. China, de 1959 a 1961, solamente dos años, con la gran política de Mao Zedong, aquella el gran salto adelante, historiadores dicen que murieron entre 15 y 45 millones de personas. El gobierno chino dice que no, que ese número está exagerado. Ellos sugieren que fueron solamente, escuchen esto, 5 millones. O sea, eso que ustedes están diciendo que fueron 45 millones, exagerados son ustedes, solamente matamos a 5 millones. Eso lo dice el gobierno chino. China, revolución cultural, 1966 a 1976, 10 años. Se calcula que murieron unos 20 millones de personas. Corea del Norte, otro país comunista, país que fue mantenido, como todos, por la Unión Soviética hasta esta se cayó en 1991 y ahora tenían que pagarle con billetes de verdad a cualquier transacción económica que hiciera Corea del Norte. Se les ocurrió una nueva política económica a Kim Jong-il, el papá de este personaje que tienen ahora. Según la UNICEF, más de 800.000 niños sufrieron severa desnutrición. Estoy hablando del año 1997. Los muertos, bueno, según los historiadores, las cifras podrían haber alcanzado los 2 millones de personas. Un país que tenía 20 millones de habitantes en ese año, estaríamos hablando del 10% de la población, señores. Eso en Corea del Norte, otro país comunista. Ellos dicen que no, que también está exagerado. El gobierno de Corea del Norte dice que solamente mataron a 220,000. Oigan eso, que va, sigue la gente exagerando, los historiadores, las cifras son otras. Los demás ejemplos de países comunistas los podemos aún ver con nuestros propios ojos. Ahí está Venezuela, el país más rico de América Latina en recursos naturales, uno de los países más ricos del mundo, con las reservas de petróleo más grandes del planeta. Vean ustedes, la ONU dice que es el único país, Venezuela, el único país en Latinoamérica que está previsto, probable que pueda pasar, que ocurra en Venezuela lo que ellos llaman, la ONU llama, hambruna bíblica. No tengo que decirles qué cosa es eso, la frase lo dice por sí misma. Hambruna total, señores. Venezuela, el país con las reservas de petróleo más ricas del mundo. Miren ustedes, el comunismo. Además, se calcula que desde la llegada del comunismo, Hugo Chávez, a ese país, 4 millones de venezolanos han tenido que emigrar. Se han ido del país 4 millones de venezolanos a raíz de la llegada del comunismo. Un país con una población de 28 millones de personas. Calculen ustedes qué significa eso. Cuba, nuestro país, país con 11 millones de habitantes. Después que llegó el comunismo, más de 3 millones. Hoy en día vivimos fuera de Cuba. Ahí con 11 millones, 3 millones vivimos fuera de Cuba. Según datos recientes del mismo gobierno de La Habana, el mismo régimen, el año pasado en Cuba la tasa de mortalidad infantil creció en un 5.0 por cada 1,000 nacidos vivos, lo que significa un aumento del 26% en relación con el año anterior, señores. Pero además, un país donde los jóvenes hoy en día no quieren tener hijos, no quieren parir, las mujeres jóvenes no quieren parir, por la lógica de cómo los vamos a mantener, y por otro lado no quieren que pasen esas generaciones, nuevas generaciones, no quieren que pasen por lo que han pasado ellos o por lo que están pasando en la actualidad. Cuba, un país que comenzó su estrategia política comunista hace más de 60 años, ¿cómo? Mandando al pelotón de fusilamiento a todo el que era crítico con el gobierno. Más de 3,000 cubanos fueron fusilados porque le dio la gana a Fidel Castro, y a un tipo también, no solo Fidel Castro, un tipo también que ni siquiera era cubano, el Che Guevara. Así, y si tienen alguna duda de que en esa época se fusilaba por gusto, busquen más recientemente, cuando en el 2003 fusilaron a 3 muchachos por robarse un body. Búsquenlo. Si eso pasó en el 2003, miren ustedes que no pudo haber pasado en los años 60 en Cuba. No quiero tocar el tema de los niños que hundieron a propósito en el remolcador 13 de marzo. Súmenle más de 1,100 ejecuciones extrajudiciales. Súmenle a eso los cientos de miles que se han quedado en el mar. Súmenle en la desnutrición que vive hoy el cubano de a pie en Cuba. Un país que antes de 1959 tenía una economía más sólida que algunas regiones del mismo Estados Unidos. Según datos, en 1954 Cuba tenía más vacas por habitante que población. Había una vaca, creo, por cada cubano en 1954. Miren a ver cuántos ciudadanos hay hoy por cada vaca en Cuba. En 1956 la ONU, ya la UNICEF tenía su oficina en La Habana, recuerde que estaba ahí todavía en el Vedado. La ONU reconoció a Cuba como el segundo país de Iberoamérica, como el segundo país con más bajo índice de analfabetismo. Segundo país de Iberoamérica con más bajo índice de analfabetismo. Cuba tenía el 26%. Para que tengan una idea, España tenía el 50%. En 1957, la ONU reconoció a Cuba también como el mejor país de Iberoamérica en números de médicos per cápita. Uno por cada 957 habitantes. En 1958, en Cuba habían 7,567 escuelas primarias públicas. 7,567 escuelas primarias públicas. ¿Saben cuánto costaban esas escuelas para que los niños estudiaran? Cero. Eran escuelas públicas, señores. 1958. El mito que nos crearon. En 1958, Cuba es el país de Iberoamérica con más automóviles, uno por cada 38 habitantes. Y eso lo puede comprobar usted fácilmente. Si usted vive en La Habana Vieja, abra la ventana de su casa, saque la cabeza y mire los automóviles que circulan hoy en La Habana. Ahí van a ver esos automóviles de la época, estaban tan bien hechos que aún hoy, 61 años después, todavía están circulando por La Habana. Esos automóviles. Y no sé, y ya, como dice, decía la canción, llegó el comandante y mandó a parar, pero mandó a parar todo. O sea, aquí se estancó La Habana, así no ha pasado absolutamente nada en 61 años. Todo un mito, la historia que nos contaron, la mentira con la que hemos vivido. Eso es el comunismo, el que creó el hombre de la barba que escribía para no tener que trabajar. Carlos Martí, tipo que nació un día como hoy. Me decía un amigo que el concepto del comunismo está dividido en tres partes esenciales. La primera parte está llena de acciones sociales para mejorar la vida de los ciudadanos. Y las otras dos están llenas de explicaciones de por qué las acciones sociales para mejorar la vida de los ciudadanos nunca funcionaron. Eso es lo que hemos vivido nosotros durante todo este tiempo. Es Carlos Márez que creó el concepto de a ti te está yendo mal porque a los otros les está yendo bien. Pero lo peor de todo, señores, y para concluir esta apertura del programa de Revoltillo, lo peor de todo que yo creo que ha creado el comunismo, principalmente en Cuba, escuchen esto. Esto me pasó a mí. No hace mucho yo me encontré con alguien en una barbería aquí en Miami. De la barbería yo digo que son uno de esos liceos donde uno se entera de las cosas que ya sabía, pero con algunos agregados curiosos. Uno de esos lugares que se visita no solo para que te quiten un poco de pelo de la cabeza, sino también para que te inserten ideas en el cerebro a través de ese diálogo siempre de que también se manejan, lo manejan los barberos. Bueno, pues yo me encontré con un señor cubano que lleva muchos años acá viviendo en Miami, que también se estaba cortando el pelo en la misma barbería. Dialogamos un poco y en medio de ese diálogo sobre Cuba me dijo que al final de la historia a él lo único que le gustaría saber era algo que se había estado preguntando durante toda su vida. Él llegó aquí a Miami en los años 60 y lo único que quisiera es preguntarse un día, encontrar la respuesta de esta. Dice, ¿dónde? ¿De dónde le nació tanto odio al cubano hacia el propio cubano? ¿Quién nos sembró ese odio, señores? Yo creo que hay que buscar esa raíz y definitivamente extirparla, pero completamente. Lo que sí no se puede extirpar es estos dos personajes que me acompañan aquí todas las mañanas, señoras y señores. Dos personajes que yo ya casi que les he cogido cariño. Fíjense ustedes, que es mucho decir. Como siempre, nuestro productor general, el hombre que pesca por YouTube, Fuente Viñoli, está aquí con nosotros. Y el mejor ingeniero de sonido de Miami, que no solo lo digo yo, lo dice él también cada vez que se le pregunta, el gran Mikey. Aplausos y todo. Señores, ¿cómo está el tema de la censura en Cuba? Escuchen esto, que la prensa ha censurado hasta una nota de Díaz-Canel. Fíjense, fue eliminada de la prensa cubana. Miren ustedes, en los periódicos oficialistas cubanos, en el Granma, en el Juventud Rebelde y en Cuba Debate, apareció una noticia, era una información periodística sobre ajustes económicos en la isla que habían sido aprobados por el Consejo de Ministros de Cuba. Bueno, pues ayer, así de la nada, brum brum, esa nota desapareció. La borraron de los tres medios. Usted entra, puede entrar a alguna de las páginas a través de internet de estos periódicos, busca la nota. Y lo que le sale, cuando hace el clic, lo que le sale es un mensaje que dice que ese artículo que usted te está buscando ya no existe. Estos eran supuestamente ajustes económicos que ya se habían aprobado por el Consejo de Ministros, donde obviamente había participado Díaz-Canel. Bueno, pues hay intriga en estos ajustes y en esa información. Parece que no era Díaz-Canel por el único que debió haber pasado esa información. Y cuando alguien que puede más que Díaz-Canel, no vamos a decir el nombre de ese alguien, porque Raúl Castro se pone bravo cuando lo mencionamos acá, no sea, pues nada, parece que no le gustó y los retiraron de estos periódicos. Vamos a ver qué fue lo que pasó con esto. Y el supuesto intento de invasión a Venezuela, señores, es la pregunta que nos estamos haciendo, ¿realidad o invento? ¿Por qué puede ser un invento de Nicolás Maduro? Pues ahora mismo Maduro tiene un rollo en su vida tremendo. desde Venezuela. Acaba de producirse, primero que todo, una masacre, literalmente, en un centro penitenciario en Venezuela, llamado Los Llanos, en Guanare, donde han muerto 47 personas y hay más de 75 heridos. Pero también ha salido un video en el que aparecen los llamados colectivos, esos grupos paramilitares, que son una especie de brigada de respuesta rápida que tenemos nosotros en Cuba, y una especie también de camisas negras de los fascistas de Mussolini. Bueno, aparecen estos llamados colectivos con capuchas puestas y con armas largas, amenazando con matar a todo el que se le oponga a Maduro. Y por otro lado, ahora súmele a otro hecho, que desde hace 5 días también dos bandas de delincuentes, por supuesto, se están enfrentando a tiro limpio, algunos dicen que hasta con armas de guerra, en un populoso sector del barrio de Petare, al oeste de Caracas. Todo ese rollo lo tiene formado Maduro, así que esto de la invasión o se lo inventó o lo viene de anillo al dedo. Vamos a ver qué es lo que hay detrás de toda esta historia. Aquí amanecimos en Miami con 81 grados de temperatura, el sol fuertísimo, totalmente soleado, no hay una sola nube, señores, que amenace a que esto vaya a mejorar en cuanto a la temperatura. Al contrario, dicen los meteorólogos que pudiera llegar hasta más de 90 grados hoy la temperatura, un sol que salió a las 6:40 de la mañana y que amenaza con ocultarse a las 7:54 de la tarde, tarde que comenzaremos a llamar noche, señores. Probabilidades de que llueva, 0%. Así que si está por aquí, por acá, use el paraguas. Habemos teléfono acá en el estudio. Recuerden que nos puede llamar si quiere comentar alguno de los temas que vamos a estar tratando o algún tema que usted quiera sugerir. Bienvenido. El teléfono es el 305-437-7118. 305-437-7118. Si nos quiere escribir a través del correo electrónico, es el radiorevoltillo@gmail.com. Vamos a ver un poco, hacer un poco de repaso aquí, cómo está el tema del coronavirus. Recuerde que estamos haciendo estos programas especiales desde nuestros hogares, un poco para seguir la línea de la cuarentena y luego para hacerle seguimiento principalmente, señores, cómo va la cosa. Ahora mismo dice el mapa interactivo de la Universidad Johns Hopkins que hay 3.600.000 personas que han sido diagnosticadas con el coronavirus a nivel mundial. 3.600.000. El número de fallecidos a nivel mundial también es de 252.000. Estados Unidos como el país con más número de infectados, 1.180.000 personas han sido diagnosticadas aquí en los Estados Unidos. El número de fallecidos por acá también es de 68.000. Miren ustedes, pero una cosa buena que yo pienso que ha pasado por acá en los últimos días en los Estados Unidos es que el número de muertes diarias ha ido en descenso. Por ejemplo, para que tengan una idea, en abril, el 29 de abril, fueron 2.461 personas murieron solamente ese día en 24 horas. Luego, el 30 de abril, 2.097, y a partir de ahí, el 1 de mayo, el 2, 3 y el 4 de mayo, fueron por debajo de las 2.000 personas murieron acá. A tal nivel que ayer murieron por debajo de 1.000 personas, 950 personas fallecieron ayer por acá. Un número bastante alto, pero con una tendencia a disminuir. También el caso de personas diagnosticadas ha ido en picada también, por debajo de los 30.000. Ayer se diagnosticaron 22.000 personas acá en los Estados Unidos. Aunque sigue siendo un número alto, también lo más importante es que la tendencia sea a bajar, ¿no? Yo creo que es lo que estamos buscando todos. España reportó ayer 185 personas, las últimas, en solamente 24 horas, 185 personas fallecieron en España. Pero este es el tercer día en que, de forma consecutiva, España reporta menos de 200 fallecidos en ese periodo de tiempo. Yo creo que es una muy buena, bueno, no es una buena noticia que muera nadie, pero sí es una buena noticia que esté disminuyendo ya a esa velocidad el número de fallecidos en España. Aunque hubo un repunte en el número de infectados, subió 867 el número de diagnosticados del día anterior, que había sido de 356. De cualquier forma, se esperaba ese repunte por el llamado efecto del fin de semana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como ya saben, los martes es tendencia a que esos números suban un poquito siempre, porque es cuando se contabilizan los números, los casos que habían ocurrido el fin de semana. Lo más importante, además del hecho, es de que esté bajando grandemente el reporte de fallecidos. También es que el número de personas en las que se les ha dado el alta en España ha ido en aumento. Las últimas 24 horas, 2.143 personas se recuperaron en España, señores. Eso comparado con los nuevos diagnósticos, que fueron 867, yo creo que son números muy buenos. Si cada día se reportan más personas que se le dé el alta y menos el número que se reportan con diagnósticos, yo pienso que España en cualquier momento, bueno, ya están, están implementando la fase de la gente poderse integrar un poco a la vida diaria. Rusia y México, fíjense ustedes, están pasando dos cosas con estos dos países. Vamos a ver en breve qué es lo que está pasando con ellos, pero primero vamos a irnos. Tenemos ya algunas llamadas por acá. Recuerde que lo puede hacer al teléfono 305-437-7118 y vamos a darle aire a esas personas que nos están llamando. Adelante, ¿quién tenemos en la línea?
José Pérez.
José, el hijo ilustre de Indiana, bienvenido, mi hermano.
Dios bendiga a mi pueblo cubano y a ustedes también, hermano.
Cuéntame, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Cómo está todo?
Bueno, estoy aquí en casa, no hay trabajo. Tú sabes, la economía ha bajado considerablemente. Sí. Hay poco trabajo. Aunque las industrias acá en Indiana empezaron a trabajar precisamente ayer.
Ajá.
Y bueno, estamos esperando que produzcan para poder mover los trailers y los productos que nosotros movemos. La temperatura está bien fría, está a 41 grados. No sube la temperatura, está horrible el frío que hay hoy.
Tremendo. Por lo menos tú le puedes sacar un poquito al precio del combustible, ¿no? Que está bastante bajo, ¿eh?
Sí. El combustible está aquí por debajo de... Estaba a 1.16 el galón ayer. Increíble. Yo no veía eso desde el año 95, cuando yo llegué por primera vez a este país de visita.
Imagínate.
Y el petróleo estaba por debajo de $2 en algunos lugares, está a 1.79, a 1.59. Increíble. Nunca había visto un precio tan barato.
No, es que está la situación tremenda. El precio del barril del petróleo está casi en números negativos. O sea, la gente está pagando prácticamente para que no le vendan petróleo. Yo ayer estaba tratando de entender un poco cómo es el proceso este del negocio del petróleo. Y resulta que los contratos se hacen con meses de antelación. O sea, si tú tienes una industria y tú compras petróleo, pues tal vez estás comprando petróleo para septiembre, octubre o algo así, y entonces lo compras a otra. Ahora, pero imagínate, la persona que compró petróleo hace un tiempo atrás, ahora mismo no tiene dónde almacenarla, y ese es el bateo que hay, que muchas personas que ya compraron el petróleo, pues están pagando, mira tú qué cosa más rara y absurda, están pagando para que no le den ese petróleo, porque la pregunta es, ¿dónde lo voy a meter? Entonces, es una situación tremenda.
Bueno, hablando del coronavirus, el coronavirus está con tendencia negativa, gracias a Dios, lo que estaba diciendo tú.
Sí, señor.
Pero ya se confirmó oficialmente que el coronavirus se fabricó en un laboratorio de Wuhan y que se dejó salir deliberadamente, según alguna fuente, de Wuhan, de ese laboratorio, y el gobierno chino se cayó. La pandemia por alrededor de 6 meses, lo que esto va a crear un conflicto, yo creo, internacional con China, porque los chinos han hecho algo ilegal, tú sabes.
Así mismo, José, un momentico, vamos a irnos a una pausa, vamos a venir con esto, porque los Estados Unidos no está solo en eso. Australia también está apoyando este concepto de que China sabía y de que se creó un laboratorio. No te vayas, por favor, vamos a regresar en breve, una pausa de noticias aquí en El Revoltillo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nuestra habitual pausa informativa en el Revoltillo a las 10 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, hablándoles Joan Andrés. Jessica Carjala, ex legisladora del estado de Montana, escribió un artículo de opinión en el periódico The Independent pidiendo que Estados Unidos suspenda las sanciones contra Cuba durante la pandemia del coronavirus. Carjala reconoce que la economía de Cuba ya estaba en crisis, aunque culpa por ello al embargo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba durante casi 60 años. Reconoce que hay excepciones para los esfuerzos humanitarios, pero dice que la confusión sobre las sanciones y la amenaza de multas paralizantes hacen que la adquisición de suministros médicos sea innecesariamente difícil. Concluye Carjala que durante la pandemia del COVID-19, Estados Unidos debe suspender las sanciones para garantizar la entrega de suministros humanitarios y médicos que se necesitan con urgencia para el pueblo cubano. Por otro lado, el opositor Esber Ramírez fue citado y amenazado por oficiales de la seguridad del estado tras publicar en las redes sociales una denuncia sobre los problemas con la distribución de agua potable que enfrentan residentes de Antilla, esto en la provincia de Holguín. Ramírez explicó a Radio Martí lo sucedido en la unidad policial de la localidad.
Yo fui detenido el 1 de mayo, salí bien temprano de mi domicilio, tenía problemas también con el agua, me dirigí a la oficina de acueducto y alcantarillado, y eso es vecino del cuartel de la PNR de aquí, de este municipio de Antilla, y un policía con chapa 00667 me detuvo y me conduce hacia el cuartel, donde allí me llevan a una oficina. Luego se aparece el mayor de la seguridad de estado, jefe de enfrentamiento del municipio de Antilla, Henry Borrero Peña, con el otro que se llama Roilán Almaguer, no sé si es su verdadero nombre, para advertirme que nosotros siempre para esta fecha hacemos una gracia y que él estaba aquí en Antilla para tener una conversación conmigo. El día anterior yo estuve en la zona donde se le da el servicio a la población para echarle agua por pipa a los afectados, y donde había una madre de 3 hijos que estaba muy molesta, y yo le hice una grabación ahí delante de todos los jefes y la publiqué también. Hoy se está llevando un proyecto aquí en este municipio que llevan un promedio de 6 meses cambiando la tubería, no terminan de cambiar la tubería y el problema del agua es aún peor.
Por otro lado, las sanciones impuestas por la Unión Europea contra funcionarios sandinistas incrementan el aislamiento del gobierno de Nicaragua. Conozcamos más de esta noticia con un reporte desde Managua con Daliana Ocaña.
Las sanciones impuestas por el Consejo de la Unión Europea contra 6 funcionarios del gobierno sandinista, acusados de graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, constituyen un paso más en el proceso de aislamiento internacional del gobierno del presidente Daniel Ortega, a criterio de analistas como el sociólogo y ex sandinista Oscar René Vargas.
Es una señal muy fuerte, ya que la familia Ortega Murillo y su círculo de poder tienen dinero y propiedades en Europa.
En tanto, el ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea, Roger Guevara Mena, anticipa que no sería extraño que nuevas sanciones aparezcan en el escenario.
Seguro que habrán más castigados y que forma parte de las nuevas políticas de Europa, como de los Estados Unidos, de considerar el apoyo a los países pobres.
Las sanciones europeas llegan luego que el presidente Daniel Ortega abogara públicamente el lunes durante la cumbre virtual de mandatarios organizada por el Movimiento de Países No Alineados para que el gobierno de Estados Unidos retire las sanciones que ha impuesto contra 16 de sus funcionarios y la Policía Nacional.
Que se suspendan esas agresiones, que llaman sanciones, que se respeten los principios de Naciones Unidas, y eso sería más que suficiente para que el mundo de verdad empezara a cambiar.
Entre los 6 sancionados por la Unión Europea están Sonia Castro, asesora presidencial y ex ministra de Salud, y Francisco Díaz, director general de la Policía Nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí esta pausa informativa en El Revoltillo. Gracias por su atención y ahora siga disfrutando del programa.
mis amigos, bueno, aquí estamos de regreso en este revoltillo. Estábamos conversando con nuestro amigo José Pérez, que nos estaba llamando ahí, el hijo ilustre de Indiana, y nos estaba comentando sobre un caso que ahora mismo está en tendencia en todos los medios, yo pienso, del mundo, a nivel mundial. Y es que, fíjense ustedes, el gobierno de los Estados Unidos, no solo Donald Trump, ha dicho que el tema del coronavirus, el origen del coronavirus, China, primero que todo, no tomó las medidas pertinentes o las más apropiadas, sobre todo al principio de la pandemia, cosa que hubiese cambiado absolutamente todo lo que hemos vivido. Todas las crisis estas que se han provocado, toda la cantidad de muertes que existen hasta ahora. Y no solo él, ahora mismo Australia también se le ha sumado y está exigiendo que se investigue, no solo a China. Australia también está pidiendo que se investigue a la Organización Mundial de la Salud. También se especula, o muchas personas están afirmando, y esto no son especulaciones de personas en las redes sociales de fake news. Un virólogo que ganó el premio Nobel por descubrir, miren ustedes, el VIH, el virus que produce el VIH, acaba de asegurar de que el nuevo coronavirus sí fue creado en un laboratorio. Él se llama Luc Montagnier, lo pueden buscar. Ahora mismo el hombre tiene 87 años, pero así con esa edad y todo está considerado una eminencia, sobre todo en el tema de los virus. Bueno, él dijo específicamente estar seguro de que el virus, el SARS-CoV-2, es el que causa el COVID-19, como se le llama al virus originalmente, y que se ha convertido en esta pandemia que estamos viviendo, dice que fue creado en un laboratorio y que los científicos que lo crearon, lo que hicieron fue insertar en el coronavirus genes del VIH, que él lo conoce bastante bien porque él fue quien lo descubrió en los años 80, que es el virus del SIDA. Dicen que lo hicieron probablemente porque estos científicos lo que estaban era tratando de encontrar una vacuna para la cura del SIDA. Él lo explicó de la siguiente manera antes de darle paso a nuestro amigo José. Ha habido una manipulación del virus, dijo él, al menos una parte, no la totalidad. Hay un modelo que es el virus clásico que proviene principalmente de los murciélagos, pero al que se han agregado secuencias de VIH. En cualquier caso, dice, no es natural. Y continuó, es el trabajo de profesionales, de biólogos moleculares, un trabajo muy meticuloso. ¿Con qué objetivo? Él dice, no lo sé. Una hipótesis es que querían crear una vacuna contra el SIDA. ¿Qué hay de todo esto? Nuestro amigo José está en la línea. José.
Bueno, aquí estoy esperando, pero tengo un buen punto para este
tema. Okay.
Sí, este virus fue creado y fue manipulado como molécula de, como tú decías, de VIH y el virus del coronavirus. Pero además tiene otra secuencia de otro virus.
Okay.
Del SARS. Tiene el SAR también, parte del SAR. Lo que dice genéticamente que ese virus no se pudo haber creado de forma natural, que fue completamente manipulado. Ahí donde está aquí la cosa, que genéticamente, naturalmente no se puede crear ese virus. Se creó bajo una manipulación de la mano humana.
Claro. Ahora también el análisis puede ser que muchas personas he escuchado que tienen la teoría de que si esto fuera de esa forma, si se descubre que, por ejemplo, ya sea de forma accidental, como supuestamente se está sugiriendo, lo está incluso sugiriendo este científico, yo no creo que se haya creado con el objetivo de las teorías de conspiración que se hizo para hacerle daño a la humanidad. Sinceramente fue un accidente, ellos estaban buscando algo. La cura parecida, una cosa tan humana, tan lógica que sea así, pero de buenas a primeras se les escapa del laboratorio este virus y produce lo que se ha producido. Luego China, teniendo este tipo de información que cabe sospechar, vamos a ponerlo así, no tenemos los hechos en la mano, pero sabemos cómo se comportan estos regímenes, pues vamos a sospechar de que China no se comportó de la forma más adecuada. La Organización Mundial de la Salud tampoco, lo sabemos desde un principio. Sabemos la historia de Taiwán. Taiwán es un país que tiene conflictos con China. Históricamente se sabe que China reclama la región de Taiwán. Taiwán, por otro lado, reclama también China. Y existe esa guerra. Bueno, la Organización Mundial de la Salud primero hizo oídos sordos a la advertencia de Taiwán desde el principio, que le dijo, cuidado, infórmenle al mundo que existe un virus en China que es altamente contagioso. La Organización Mundial de la Salud hizo oídos sordos a Taiwán. No solo eso, ha sacado a Taiwán de la Organización Mundial de la Salud como forma de castigo, ¿ok? Para hacerle un poco de recuento, la Organización Mundial de la Salud dijo que eso era mentira, que Taiwán no lo había advertido nada, y ahora Taiwán le acaba de sacar las pruebas físicas, vamos a llamarlas así, de que sí le advirtió a la Organización Mundial de la Salud. José, la pregunta también aquí es, si esto se comprueba de que es cierto, porque muchos amigos tienen la teoría de que no va a pasar nada en el sentido de que se va a manejar tal vez en círculos privado, porque eso significaría también una guerra literal con China. Aparte, no sé, es muy grave para China decir, mira, ustedes sabían lo que estaba pasando, esto es un crimen de lesa humanidad, pienso yo, o sea, lo pudieran acusar así. Y por otro lado, quizás esté buscando recompensa monetaria grande. Alemania está pidiendo 160 mil millones de dólares que China tendría que pagarle al mundo, y los Estados Unidos, Donald Trump dijo el otro día que esa cifra estaba muy chiquita, que probablemente tendría que pagar muchísimo más por el daño que han causado, que sí es incalculable. Dime tú.
Bueno, la pérdida de vidas humanas en los países europeos casi están casi cerca de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, señor.
Y en los Estados Unidos superó las víctimas de la Segunda Guerra Mundial hace rato. No murieron tantas personas en la Segunda Guerra Mundial como las que han muerto ahora aquí casi por la epidemia esta. Así que las consecuencias económicas para China van a ser horribles. Las consecuencias de relaciones internacionales con China, con todos los países del mundo, va a ser... Yo creo que este es el fin de China económicamente. Este es el fin económico y político de China a nivel mundial, porque ellos mismos se han puesto la soga al cuello,
Claro, también hay veces las teorías de conspiración, lo que tienen que tener solamente es un poco de lógica, ¿no? Desde el punto de vista de uno se pregunta, bueno, ¿y por qué pudo haber hecho semejante cosa China? Vamos a estar aquí. Hay muchos argumentos para defender a los que defienden, valga la redundancia, estas teorías de conspiración. Primero, vamos, señores, seamos sinceros, Donald Trump ha sido un presidente que principalmente le ha declarado de una forma muy política, muy cordial, vamos a llamarlo así, pero la declaró una guerra a China desde el punto de vista del déficit que existe con ese país, que hoy en día los Estados Unidos le deben más dinero a China que, o sea, China es una potencia hoy en día, no cabe duda, ¿no? Y las deudas con China son tremendas, son unos números tremendos. Donald Trump ha dicho que él va a disminuir eso desde el principio de su mandato, lo dijo, y vamos a estar acá, le ha hecho la guerra. Desde Huawei, la famosa compañía de teléfono que compite con un iPhone, que la cerró y provocó que muchas compañías no negociaran con esta otra gigante de China. La guerra se la ha impuesto verdaderamente. Estamos en un año, otro argumento, estamos en un año de elecciones en los Estados Unidos en el cual el presidente se está postulando nuevamente. No le conviene a China la presencia de Trump como presidente de los Estados Unidos, yo pienso, independientemente de todas las relaciones políticas que se tienen, que Trump ha dicho que se lleva muy bien con Xi Jinping, el presidente de China, viene acá, conversan, etcétera, etcétera. Trump fue a China también, lo visitó, pero así todo, o sea, desde el punto de vista, vamos a sincerarnos acá, le ha hecho una guerra tremenda a China. Y entonces aquí empieza la lógica un poco de esas teorías de conspiración. Lo otro es muy probable, o sea, que sí, si se descubre esto, yo también estoy de acuerdo que probablemente eso se arregle en reuniones privadas, a puertas cerradas, como digo yo. Digo yo, no sé.
Bueno, Tony, la otra buena noticia es que ya hay varios medicamentos que están haciendo efecto
Sí.
Y están combatiendo un poco esta pandemia, y es una buena noticia para la humanidad también. Hay ya como 100 tipos de vacunas que se están fabricando en diferentes países, y eso nos da una esperanza para la gente
Sí.
que está sano y también para la gente que esperan por ellas. Así que es una gran noticia.
Sí, como no, claro.
Esto ha generado un pánico en el mundo, y la gente, mucha gente, están desesperados y y esperamos que esta vacuna pueda resolver el problema.
No, no cabe duda. Bueno, lo de la vacuna demora un poco, porque todas las vacunas ahora tienen que llevar estos tres procesos. Primero que todo, probar, imagínate, es un proceso largo. Casi la más reciente que escuché que pudiera empezarse a probar como vacuna, como tal, sería en septiembre, ¿no? Y yo creo que lo que hace falta también es un poco de acelerar un poco ese proceso. Pero sí hay medicamentos por acá que sí, hay uno, no recuerdo ahora el nombre, que es el último, que le han dado muy buena, tú sabes, muy buen review, como decimos acá, que incluso no ataca directamente el sistema inmunológico, que es lo que hacen las vacunas, sino que ataca directamente el virus. Y esto se ha visto, se hicieron unas pruebas, Remdesivir, creo que se llama el medicamento, se hizo unas pruebas con 1.100 pacientes, y se recuperaron, o sea, la recuperación fue, usualmente son creo de 15 días, procesos casi que vino por la mitad, o sea, lo que duraron fueron como 7 días en recuperarse. Eso era una señal tremenda. Y a mí me parece que eso, entre la transfusión de plasma también que se está haciendo, que las personas que ya han pasado el virus, que tienen el sistema inmunológico al día y que hoy en día, crean el sistema, la defensa inmunológica, vamos a llamarla así, en la sangre, le hacen la transfusión, y eso está dando resultados también. Creo que en Cuba incluso también se está haciendo este tipo de tratamiento. Pero bueno, y las cosas en Cuba, bueno, primero que todo, fíjate tú, José, hay una cosa que dos países que parecían que se iban a escapar un poco de este dilema de la pandemia, que son Rusia y México. Bueno, Rusia parecía que se iba a escapar, al menos de una forma severa, que no lo iba a tocar así la pandemia. Bueno, pues no del todo. Antier, mira tú, se registró el mayor incremento diario de casos de coronavirus en Rusia. 10.000 personas se confirmaron en solamente 24 horas. Son 134.000 el número total de contagios. Un país que no tenía absolutamente casi contagiados cuando se empezó la pandemia, ¿no? El país, Rusia, el país más grande del mundo, ¿no? Muchos consideran, mucha gente dice que el país más grande del mundo era China. Busqué ayer un poquito y pues no. China es el tercer país más grande del mundo, el segundo es Canadá, fíjate tú. Pero bueno, el tema es este, que Rusia está el domingo, el número de muertes fue de 58 el domingo. Y el otro es México. México también, las muertes por coronavirus en México han ascendido a 2.154 y en total los casos son de 23.471. Solamente el domingo en México se reportaron 93 personas fallecidas en 24 horas. O sea, un país que también empezó, o sea, no lo tocó. Acuérdate que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba diciendo que ellos estaban libres. Él incluso estaba saliendo, besando a la gente en la calle, no se estaba cuidando, etcétera, etcétera. Y mira en la curva que ha dado esto, ¿no? Un tema tremendo. Hay que tener mucho cuidado con el coronavirus porque nos confiamos y... Pero bueno, aquí también está el tema de la recuperación. Ya aparentemente también yo lo que veo es que hay un declive tremendo aquí en los Estados Unidos y ya lo que se está es planeando cómo se va a incorporar poco a poco el país al trabajo diario, ¿no, José?
Sí, hay que seguir cuidando, sí. Vamos, ya el país está empezando a abrirse, ya muchas fábricas han empezado a trabajar, pero hay que cuidarse. Eso es lo que yo le digo al pueblo cubano, sí, que nos está escuchando. Mantengan las medidas sanitarias, las medidas sépticas, sigan lavándose las manos, mantengan el distanciamiento entre persona y persona, las personas que estén enfermas, que tengan algún síntoma, que se mantengan aislados para que no se propague el virus en Cuba y aquí también en los Estados Unidos, la misma recomendación. Y esperamos en Dios que Dios nos ayude a pasar esta gran pandemia. Y bendiciones para mi pueblo, que espero que un día sea libre y democrático como este inmenso y lindo país. Que Dios me lo bendiga a todos y a ti también, Tori.
Gracias, mi hermano, gracias. Como no, como siempre tú, encantado de tenerte como siempre con nosotros. José Pérez y el hijo ilustre de Indiana siempre acompañándonos. Y señores, una cosa Mira, una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención por acá con respecto a esto del coronavirus. Muchos de los que estamos siguiendo la noticia del coronavirus a nivel mundial hemos notado algo curioso, algo particular, y es que muchas de las fotos que muestran los periódicos de los enfermos de coronavirus, que muchos aparecen en camillas, pero boca abajo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿por qué los pacientes de coronavirus se acuestan boca abajo? En muchos lugares, incluso la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que se haga esto, que se acueste el paciente boca abajo. La organización dijo que, ¿por qué razón? ¿Por qué recomienda esto? Bueno, primero que todo porque dicen que esta posición aumenta la cantidad de oxígeno. La abertura de los pulmones se hace mucho más visible cuando el cuerpo está boca abajo y permite que haya más flujo de sangre. Esto no es nada nuevo, dice que es una técnica antigua que ha demostrado ser muy efectiva a la hora de combatir las enfermedades respiratorias. En el mundo médico se conoce como decúbito prono, ese es el nombre que lleva esto de acostar a la gente boca abajo. Pero en términos comunes, todo el mundo lo conocemos así, como eso, como acostarse boca abajo. ¿Está probado esto? Bueno, está más que probado. Una investigación en 12 enfermos graves de coronavirus que se atendieron en el hospital de Wuhan, en China, donde se originó la pandemia, concluyó que los pacientes que no fueron acostados boca abajo tuvieron una capacidad de expansión pulmonar baja, deficiente. Mira tú. Y la Sociedad Torácica Americana también dijo que tras una investigación, los pacientes que se les suministró oxígeno en esta posición respondieron mejor a la oxigenación que le proporcionaron. Ahora, cuidado, esto también tiene sus cosas, ¿eh? No a todos los pacientes se pueden o se debe acostar boca abajo. Hay que tener un poquito de sentido común también. Dicen que en las unidades de cuidados intensivos de muchos hospitales ya hay un grupo de enfermeros que son expertos en acostar a las personas boca abajo, porque a la hora de virar al paciente tienen que hacerse con mucho cuidado. Por ejemplo, hay que tener cuidado si el paciente tiene alguna lesión en el pecho, por supuesto, no es recomendado en este caso, al igual que las personas que tienen ya sobrepeso, está un poquito gordito tampoco, porque la barriga entonces le empieza a comprimir también un poco de sentido común, ¿no? Y le puede obstaculizar el sistema respiratorio. Y el otro son las personas que están entubadas también, que hay que tienen que virarlo de esa posición y también es un poquito peligroso. Pero bueno, eso es una de las cosas curiosas que hemos encontrado, el acostar a las personas boca abajo puede ayudar un poquito. Venezuela, señores, ahora mismo Maduro tiene un rollo tremendo en su vida dentro de Venezuela. Esta supuesta invasión, que primero que todo, o es una farsa, porque el presidente interino Juan Guaidó ha dicho que esto es un invento de Maduro. Si es una realidad, le llega como anillo al dedo. ¿Por qué razón? Bueno, hay una locura tremenda formada en Venezuela ahora mismo. Acaba de producirse una masacre, literalmente, en un centro penitenciario llamado Los Llanos, en Guanare, donde han muerto 47 personas, señores. 47 reclusos fallecieron. Hay más de 75 heridos, pero también, escuchen esto, no solo ese rollo que tiene formado Maduro, ha salido un video en el que aparecen los llamados colectivos, estos grupos paramilitares, que son una especie de brigada de respuesta rápida, lo que conocemos en Cuba, o una especie de lo que yo veo, las camisas negras, esto de los fascistas con Mussolini, en la que aparecen encapuchados con armas largas, estos llamados los colectivos estos, con armas largas, amenazando con matar a todo el que se lo ponga a Maduro. Eso es otro escándalo que tiene el régimen de Maduro ahora mismo en Venezuela. Ahora, súmenle, este es el segundo, súmenle otro hecho también. Hace 5 días, dos bandas de delincuentes, por supuesto, se están enfrentando a tiro limpio, algunos dicen que hasta con armas de guerra, en un sector en Petare, que es un populoso sector al oeste de Caracas, y a ninguno, por supuesto, ninguno de estos tres hechos que hemos mencionado acá se han referido el Ministerio Público ni ningún miembro del gabinete de Maduro. Es grave porque como están las tensiones ahora mismo con las acusaciones de que todos los líderes del régimen de Venezuela están involucrados en el narcotráfico, como dicen los documentos que ha sacado el Departamento de Estado aquí en los Estados Unidos, si organizaciones, pienso yo, y países se unen y llegan a una conclusión unísona, de que no hay más remedio que pedirle a Maduro que salga del poder, entonces yo pienso que o una invasión o al menos la autorización para sacarlo a todos por otras vías que no sean la vía democrática, pues pudieran ponerse muy bien sobre la mesa. Hay que tener cuidado. Lo de la matanza en el centro penitenciario Los Llanos, en que murieron 47 personas, está todavía oscuro, muy oscuro al día de hoy. Dice que no han dejado que los familiares vayan a reconocer si la persona que murió es un allegado o no. El reconocimiento, imagínense ustedes que lo están haciendo a través de fotografías que les mandan de la morgue a los familiares. Les tiran una foto, le mandan la foto por teléfono, le dicen, mira a ver si este es el pariente tuyo. Miren ustedes qué cosa más horrible en ese país, señores. La morgue no tenía capacidad para atender, fueron 45 las personas que murieron. La morgue tenía capacidad solamente para atender 5 cuerpos, según una nota de Infobae. Se desconoce el tipo de heridas que sufrieron estos reclusos y los motivos por los que fueron masacrados. Se dice que porque estaban exigiendo que les pasaran la comida que le habían llevado a sus familiares. Los familiares le habían llevado comida días antes y se la tenían retenida. Ellos dijeron, bueno, pero ¿cuándo nos estamos pasando hambre acá? El tema es que según una organización no gubernamental que está en Venezuela constantemente, dice que la situación de las cárceles en Venezuela son un verdadero infierno. El Observatorio Venezolano de Prisiones le dijo a La Voz de América que hay hambre en las cárceles venezolanas. Dijo que los presos dependen de que sus familiares le lleven ropa, artículos de limpieza, comida. Y te encuentras ahora también, súmela a eso, un país en cuarentena. El régimen no implementaron un protocolo para la atención de estas personas que están presas. Y súmela a todo eso que les prohíben visitas. No hay agua y no le llegan alimentos. O sea, han puesto a estos presos en un estado de desesperación que cualquiera de estas cosas que pasen, pues, están justificadas. Y luego está lo de las gangas, que no les quiero contar la guerra que hay entre estas dos gangas que se están tirando tiros, literalmente. Son dos grupos armados prácticamente que están utilizando armas de fuego, y ahí no entra absolutamente nadie, ni siquiera la policía venezolana. Le hicieron una entrevista a uno de los que viven en el barrio y dijo, lo que sucede es que uno de las bandas es el que pone, el dueño de la banda, el líder de la banda es el que pone el orden en el barrio. Y en fin, que lo que hay es una anarquía tremenda en estos barrios de Venezuela. Y mientras tanto, bueno, pues Maduro ha concentrado todo su discurso en acusar a los Estados Unidos de este intento de invasión a Venezuela. Vamos a ver lo que para todo esto. Nosotros por acá ya hemos llegado a los minutos finales del programa. Nos vamos a despedir, señores, pero como siempre, felicitando a este gran cantante, este gran músico que hoy está cumpliendo 77 años. Estamos hablando del gran Rafael Matos, que nació en Linares, provincia de Andalucía, España. Su carrera discográfica abarca poco más de 40 años. Graba docenas de discos tales como Ayer, Hoy y Siempre, el cual vende 50 millones de copias. Muchas felicidades para el gran Rafael. Y nos vamos con esto, Mi Gran Noche. Escúchenlo.
Cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Ahí está, señores, el gran Rafael Mío de Linares. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que han estado conectados con nosotros en el día de hoy. Mañana nos vemos. Regresamos acá en El Revoltillo. Gracias una vez más. Y como siempre les digo, recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes... No, nos vemos mañana.
Rumbo, descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca.